con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La Fiscalía desaconseja llevar el caso de los ERE a la justicia europea. Anticorrupción traslada a la Audiencia de Sevilla en un escrito que hay razones jurídicas por las que sería desaconsejable plantear una cuestión sobre el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Patricia Rossetti.
Siguiendo las instrucciones recibidas, dice el escrito en el primer párrafo, los fiscales anticorrupción de Sevilla se oponen a que la Audiencia Provincial recurra a la sentencia del Constitucional ante Europa y asume los argumentos de la Fiscalía del Supremo y de la Fiscalía General. En el escrito de 12 páginas al que ha tenido acceso COPE, los fiscales Juan Enrique Gocheaga y Manuel Fernández señalan que hay razones jurídicas que desaconsejan la cuestión prejudicial. Las conductas juzgadas no produjeron afectación a los intereses financieros de la Unión Europea. Explican que las dudas pueden resolverse conforme al derecho interno y consideran que el Tribunal de Conde Pumpido no se extralimitó al anular una resolución judicial. En principio, los dos fiscales serán partidarios de plantear la pregunta ante la Unión Europea.
Detenidos 6 hombres por su presunta implicación en una agresión sexual grupal denunciada por una joven en el municipio de Telde, en Gran Canaria, Lucía Peraza.
Son 6 hombres de entre 21 a 39 años los que han sido detenidos implicados en esa agresión sexual producida el pasado 16 de mayo en una nave industrial del polígono del Goro, en Telde. La joven de 19 años denunció los hechos junto a su padre y acudió al hospital materno-infantil. Manifestó que aunque no recordaba con claridad todos los detalles, ya que había consumido estupefacientes y estaba semi-inconsciente, sí que había sido agredida. Los 6 detenidos de nacionalidad cubana y en situación irregular fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.
En Fisterra, en Coruña, recuperan un cañón de bronce del siglo XVI. Podría tratarse de una reliquia del galeón Santa María la Anunciada, hundido en 1596. Se ha encontrado a casi 4 metros de profundidad, por lo que ha sido necesario un operativo con buzos especializados. La Dirección General de Patrimonio Cultural está trabajando en su catalogación, aunque ha avanzado que este hallazgo tiene un gran interés arqueológico. Y el Barça afronta la Copa del Rey en medio de la polémica sobre el fair play financiero. Luis Munilla.
Esta noche es el partido de vuelta de semifinales de la Copa entre Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona, y justo hoy la Liga ha comunicado que el Barça no tiene fair play financiero para inscribir a Dani Olmo porque no es válida la operación de los palcos VIP. El presidente azulgrana, Joan Laporta, cree que no es casualidad que esto salga en un día en el que el Barça se juega a estar en una final, denuncia que quieren desestabilizarles y anuncia que no lo va a permitir. Su colega rojiblanco, Enrique Cerezo, le ha echado un cable.
Nosotros no tenemos que decir en eso nada, ¿no? La Liga tiene un reglamento y la Liga la que tiene que hablar, nosotros no tenemos que decir nada.
¿Pero cree que esta situación está adulterando la competición?
Pues yo creo que aquí todo se sobrepasa. Si está jugando Dani Olmo es porque tiene que jugar. Ha habido una sentencia o una cosa de algún sitio que le ha dicho que puede jugar, pues habrá que respetarlo.
¿Y la Liga dice que no?
Bueno, la Liga dice que no, pues que lo diga. A mí de luego no me ha dicho nada la Liga.
El Atlético Barça se juega hoy a las 9:30 en el Metropolitano tras el empate a 4 de la ida. Tenemos tiempo de juego desde las 9 hoy en la cadena COPE. Y en ciclismo se acaba de producir clásica a través de Flandes, victoria para el estadounidense Nilsson Powles tras imponerse en la fuga de 4, donde iba con 3 corredores del equipo Visma.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo muy nuboso y 19 grados en Cibeles. Mañana vamos a tener chubascos y tormentas ocasionales que irán remitiendo por la tarde, salvo en la sierra. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas. De salida, A2 Torrejón, A3 Rivas y A6 Majadahonda. Y en la M40, Coslada hacia la A3, Villaverde A42 y túneles del Pardo y Pozuelo sentido A6. Ya se puede visitar el taller de impresión más importante del siglo de oro. Cuenta con una réplica exacta de la imprenta en la que se imprimió la primera edición del Quijote en 1605. Está en la Sociedad Cervantina en Atocha 87. Se podrá visitar todos los martes a las 6:30 y los domingos a las 8 de la tarde, previa inscripción en la web de la Sociedad Cervantina. La entrada cuesta 5 euros. Escuchad la tarde.
Deja vu.
A los 34 años, Víctor empezó de cero. Después de mucho tiempo, por fin entendía el porqué de muchas cosas que habían ocurrido a lo largo de su vida. Sobre todo comportamientos, cosas que le sucedían. Por aquella época, pasaba por un momento complicado, donde la ansiedad se había apoderado de él y decidió hacerse unas pruebas. El primer resultado fue TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero los médicos decidieron seguir haciéndole pruebas y llegaron a un segundo diagnóstico. Víctor tenía autismo. En España se calcula que hay más de 450.000 personas autistas, una condición de origen neurobiológico que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral. Normalmente, es verdad, lo habitual es que el autismo se diagnostique en la etapa infantil, pero en su caso lo descubrieron hace 2 años, cuando Víctor era adulto. Víctor, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad que muy bien, muy agradecido de estar aquí.
Hace 2 años recibiste ese diagnóstico, Víctor.
Efectivamente, en junio de 2023, con 34 años, o sea, ya bastante adulto.
¿En tu caso fue liberador?
Sí. En mi caso concreto, sé que no es así en el caso de muchas otras personas, quizá por el estigma o por la forma en que está visto el autismo en la sociedad. Pero en mi caso sí fue más que fue dos cosas, sorpresivo por un lado y liberador por el otro. Sorpresivo porque la evaluación que yo me hice inicialmente fue de déficit de atención, es decir, era expresamente para eso. Entonces, que también salió positiva y eso no fue para nada sorprendente porque ya nos lo esperábamos. Pero sí que es cierto que a medida que me iba haciendo la evaluación, la neuropsicólogo que estaba haciendo la evaluación conmigo detectó determinados rasgos o determinadas características que podrían ser compatibles con un trastorno del espectro autista y entonces me pasó varias pruebas adicionales sin decirme, o sea, sin, digamos, decirme la sospecha, sino simplemente como mayor información, ¿no? Entonces, cuando se dio el resultado, pues se vio que aparte del déficit de atención tenía estaba dentro del autismo. Entonces, ya digo, fue sorpresa por un lado, no del todo porque yo ya veía signos a lo largo de mi vida, pero sí que es verdad que no contaba con ello cuando fui a hacerme la evaluación.
Dices, veía signos a lo largo de mi vida. Claro, te lo detectaron en la edad adulta, con 34 años. ¿Cuáles eran esos signos? ¿Qué veías tú? Pues, cosas que no te explicabas.
Pues veía un poco de todo, tanto cosas, a lo mejor síntomas o aspectos más externos, como luego internos, ¿no? Sensaciones. Entonces, ¿qué era lo que yo denotaba un poco a lo largo de toda mi vida desde que tengo memoria? Pues, por ejemplo, conductas muy rígidas, patrones de conducta de una rigidez que no era funcional, es decir, que no tenía un razonamiento lógico detrás. También una tendencia muy exacerbada a interpretar las cosas de una forma mucho más literal de lo que es la media. Luego también a tener dificultades para captar los dobles sentidos, las indirectas, sobre todo a nivel de contexto social. Luego también, aunque algunas de estas cosas pueden, asociarse con rasgos de personalidad, porque a veces la frontera no está clara, también notaba y sigo notando una tendencia, más que al aislamiento, es una tendencia al estar bien estando solo. Es decir, yo soy una persona que disfruta la soledad y nunca he tenido problemas por estar largas horas solo, porque me quedo perdido en mis pensamientos. Entonces, eso puede ser tanto una característica de personalidad, tender más a esa soledad, como también enmarcarse dentro del espectro autista. Y luego también, pues ya digo, muchas dificultades luego para interactuar a nivel social. Es decir, yo notaba y sigo notando también a día de hoy que cuando se habla o cuando los grupos en los que yo, digamos, interactúo no hablan de temáticas que a mí me gustan o con temas relacionados que a mí me resuenen, tengo mucha más resistencia a integrarme en esos grupos, ¿no? Incluso muchas veces tengo que hacer lo que se llama el masking. Es decir,
¿qué es eso?
El masking es un término inglés que se utiliza para decir, viene a ser enmascarar. Es casi como fingir, pero realmente es aparentar una normalidad que no tienes. Es decir, aparentar a lo mejor interés en cosas que no te interesan para nada, aparentar, pues eso, dar seguimiento a cosas a nivel grupal que no te interesan para nada.
Pues eso nos pasa a todos, ¿eh? También, Víctor, te digo, porque muchas veces estamos en grupo y nos toca ceder, ¿no?
Por supuesto.
O estar escuchando, participando en una conversación que realmente no te interesa, pero dices, oye, estoy
totalmente
entre amigos.
Eso ha pasado a todo ser humano. Pero sí que es cierto que llega, yo también un poco contrastando con mi entorno, sí que es verdad que llega un momento en el cual tú ves que hay una diferencia clara de cómo te sientes tú cuando haces esa integración un poco forzada, por así decirlo, con respecto a cómo se sienten los demás.
¿Y de niño también te gustaba estar solo?
Sí,
¿pasar ese tiempo
siempre,
solo?
Sí, sí, siempre me ha gustado solo. Y luego otra cosa que he tenido siempre son intereses que han ido fluctuando a lo largo del tiempo muy intensos. Por ejemplo, a mí siempre me ha encantado la naturaleza. Esto ha sido un interés que he tenido siempre en toda mi vida, la naturaleza y la ciencia. Y yo noto pues, cambios de comportamiento muy bruscos cuando estoy hablando de esos temas frente a cuando no estoy hablando, ¿no? Entonces, sí que es verdad que todo el mundo, por el hecho de ser humano, tenemos tendencia a sentirnos más cómodos con temas que nos gustan, pero sí que es cierto que yo diría que se sale de la media esa fluctuación de sentirte bien con respecto a sentirte mal al cambiar de tema.
¿Y todo esto antes de que tuvieras el diagnóstico, a qué lo achacabas?
A comportamientos de mi personalidad.
¿A tu personalidad, sí, a tu carácter?
Sí, 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 porque tengo que matizar que nunca he sentido, digamos, que me impidiera o que estas características supusieran una barrera infranqueable para ni socializar ni
O sea, tú tenías tus amigos de niño.
Sí, 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 por supuesto. He tenido, vamos, es verdad que no he sido una persona de muchos amigos, sigo sin serlo, pero siempre he tenido la capacidad, por así decirlo, no sé si se puede llamar capacidad, pero para entablar amistades en el sentido tradicional de la palabra. Y luego también pues tengo pareja ahora mismo desde hace tres años y sin ningún problema. Y luego también a la hora el entorno académico, la universidad y el entorno laboral, pues nunca he tenido, digamos, problemas de adaptación ni que me resultase, infranqueable las barreras. Pero sí que es cierto que siempre he notado esa tendencia a tener que forzarme para intentar, pues, un poco encajar en ciertos grupos. Entonces, por supuesto, todo el mundo experimenta eso. Pero yo creo que la tendencia es mucho más notable. Y si lo achacaba todo a características personales, pues soy más ensimismado, soy más intenso en los gustos, pero ya digo, cuando me dieron el diagnóstico y leí claramente el porqué o los porqués, no me
no te extrañó.
Para nada. Absolutamente para nada.
Ese diagnóstico vino con 34 años. Es verdad que el trastorno del espectro autista tiene varios grados. En tu caso, ¿cuál es el tuyo?
Pues realmente no tengo determinado, porque simplemente me ponía que entraba dentro del espectro autista, pero no sé muy bien el grado, a qué nivel estaría dentro del grado objetivo a día de hoy. Porque también es verdad que esto es un poco por lo que he podido yo leer al respecto. Otra cosa que me caracteriza es que en cuanto recibo una información de lo que sea, me pongo a leer muy, muy vorazmente. Y sí que es verdad que en el tema del autismo hay, digamos, muchas corrientes por un lado y luego también afortunadamente, mucho avance en la investigación. Entonces, los baremos, es verdad que a veces sufren oscilaciones, ¿no? Entonces, aquí nuestro compañero me podrá corregir, yo creo que entraría dentro del rasgo de lo que se consideraría Asperger, es decir, una persona que entra dentro claramente del espectro autista, pero que luego puede compensarlo con otras características, capacidades o cualidades personales que le hacen ser funcional, ¿no?
Desde que supiste el diagnóstico vas a terapia. ¿De qué manera te está ayudando? ¿Qué cambios has notado?
Pues me ayuda en muchas maneras. También es verdad que yo voy a terapia tanto por el déficit de atención como por el autismo. Entonces probablemente sea muy distinto a lo que sería una terapia única y exclusiva del déficit de atención. Pues he notado una cosa que lo noté muy poco tiempo después de empezar la terapia, es al liberar o un poco reducir ese nivel de rigidez cognitiva que tenía. Porque a través, sobre todo, de ejercicios, de juegos y todo tiene que venir de una forma muy, por así decirlo, natural. Es decir, en cuanto yo percibo que algo viene de forma impuesta o de forma imperativa, digamos que me cierro y me cuesta muchísimo pues entablar la terapia o el ejercicio que sea. Sin embargo, si lo veo como algo lúdico, como algo que está relacionado con el pasarlo bien, con el disfrutar, entonces lo hago de una forma mucho más natural, ¿no? Entonces, una cosa que más noté fue esa tendencia a abrir la mente y a contemplar diferentes caminos, ¿no? Porque también es cierto que yo siempre he tenido una dificultad para distinguir entre lo que pensaba y lo que sentía, me explico. Uh-huh. A mí siempre me ha encantado leer y siempre me ha encantado, bueno, pues los temas profundos y demás. Y yo, a nivel intelectual, siempre he tenido muy claro que suele haber muchas soluciones para un mismo problema, que en general todo en la vida diaria es gris, no es blanco o negro. Es decir, a nivel conceptual nunca he dudado eso. Sin embargo, había como una especie de disonancia entre lo que yo sabía que era real a nivel intelectual y mi vida ordinaria. Hasta el punto de que, por ejemplo, cuando quería seguir una dieta, por poner un ejemplo tonto que todos nos pueden entender, pues si algún día alguna macro de proteína o se me desbalanceaba, pues ya dejaba la dieta. Es decir, era todo muy...
rigidez absoluta en tu vida.
Sí, además de hasta el punto de sentirme mal, de encontrarme súper incómodo en cuanto algo se salía de lo que era mi esquema impuesto.
Y con la terapia has ganado un poquito en eso, en flexibilidad,
sí,
en este caso, ¿no?
Sí, todavía, por supuesto, no me clasificaría o no me distingo como una persona que se caracterice por su flexibilidad cognitiva, pero sí que es cierto que he ido ganando como más comodidad a la hora de cambiar de planes, adaptarme a nuevas situaciones. Eso sí lo noté de forma...
Es importante también la adaptación a los imprevistos de la vida.
Y sobre todo por la frustración.
Que son tan cotidianos, claro.
Sí.
Bueno, decíamos que en España se calcula que hay más de 450.000 personas autistas, pero el número de diagnósticos no superan los 100.000 realmente. Llegar a ese punto, a ese diagnóstico, puede suponer todo un reto, incluso en edades más tempranas. Es el caso de Ana. A los 18 meses, su hijo Mario pasó de decir 10 palabras a solamente una. A eso, además, se le unieron otros rasgos.
Desde que ya empieza a jugar, a relacionarse un poco con el medio, a caminar y demás, veías que tenía cosas que no te parecía lo habitual en otros niños. Su forma de jugar era poner los coches en línea, hacer montañitas con los juguetes, dar vueltas en círculos, aletear, no te miraba la cara.
Su hijo había dejado de hablar. Ana lo llevó al médico, al logopeda y siguió investigando hasta que un neuropediatra le puso en preaviso.
Acabamos llevándolo a un neuropediatra y el neuropediatra no quiso darle un nombre, pero dijo, bueno, estáis haciendo lo correcto. Y a partir de ahí ya sí fuimos a la pediatra. Y eso pues sería, ponle que tuviera a Mario 2 años y medio.
¿Cómo se afronta un diagnóstico así? Pues esta tarde, en el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, también nos acompaña Daniel Millán, que es psicólogo especializado en este tema, en autismo. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Acabamos de escuchar el caso de esta madre, el caso de Ana. ¿Siguió los pasos correctos?
Sí. Es decir, cuando una madre sospecha de que pasa algo, en mi experiencia, el 99% de las veces tiene razón y no son cosas que se está inventando, ni locuras, ni mucho menos. En su caso, probablemente sería un caso de autismo con un corte más clásico que se suele denominar autismo de Kanner o autismo tipo 3 hoy en día, que sí es cierto que a partir del año y medio se puede hacer un diagnóstico o al menos un prediagnóstico, y no como en el caso de nuestro compañero de tertulia aquí, que por cierto, aprovecho para alabar el programa y traer una persona en el espectro a hablar de autismo, ¿no? Que no es una cosa muy común y creo que es una reivindicación que se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo.
Autismo diagnosticado en la madurez,
sí,
en la etapa adulta. Tú como especialista en autismo, ¿te has encontrado con casos como este, como el de Víctor?
Nos encontramos casos como este muchísimas veces.
¿También?
De hecho, desde la clínica privada, los casos que más nos llegan suelen ser de la adolescencia hasta edades muy adultas, porque el autismo, recordemos, está considerado como un trastorno del neurodesarrollo que en principio tiene que tener un origen en la infancia, pero eso no significa que se detecte, y hay casos como el suyo en el que tiene ciertas habilidades que pueden compensar esas dificultades que tengan y no se detecta hasta más tarde. Normalmente los casos de perfil tipo Asperger, como ha denominado él, o lo que se conoce hoy en día como autismo tipo 1, se diagnosticarán a partir de los 12 años principalmente.
¿Cuáles son los principales signos y características del autismo?
Bueno, una cosa son los signos y otra cosa son las características. Los signos diríamos que sería la sintomatología clínica, es decir, aquellos aspectos en los que se presentan dificultades y que ayudan a los expertos, a los especialistas, a detectarlos. Es decir, se detectan a partir de dificultades, que suelen ser las dificultades en comunicación, en interacción social, en inflexibilidad, cosas que nos han comentado ahora. Pero eso no son las características del autismo. Las características del autismo van más allá, también lo habéis comentado, ¿no? Es una forma de procesar la realidad de forma distinta, es una configuración neurobiológica distinta, pero en la detección nos centramos, como es un diagnóstico clínico, se basa en una patología, nos centramos en las dificultades que hay. Eso hace que casos en los que no haya muchísimas dificultades, no hay mucha sintomatología, puedan pasar desapercibidos hasta que se llegue a una situación de crisis vital, por ejemplo, y entonces se acuda a especialistas. Y por esto los diagnósticos tardíos.
Claro, el diagnóstico, como nos dices, es totalmente clínico. Aquí es fundamental, en el caso de los niños, pues lo que cuenten los padres, ¿no?, del comportamiento de los hijos.
Efectivamente. De hecho, muchas de las baterías de pruebas que se realizan, especialmente cuando son niños pequeños, tienen que ver con observación que hacen los padres.
¿Se conocen las causas exactas del autismo, Daniel?
Sí que lo sabemos hoy en día. Hoy en día podríamos identificar varias causas del autismo. Hay un gran grueso de la población autista en la que sabemos que hay un componente genético muy, muy, muy importante. De hecho, hay más de 300 genes implicados en el desarrollo, ¿no?, de las características autistas, y digamos que ese sería el grueso. Eso serían los autismos que se denominan primarios. Y luego hay otra serie de autismo que se denominan secundarios, en los que hay unas características a nivel conductual, a nivel de síntomas, que se asemejan a lo que son esos autismos primarios, pero que tienen un origen, que puede ser un origen genético, por ejemplo, aquellos casos en los que hay un síndrome genético, como por ejemplo el X frágil, síndrome de Rett, síndrome de Williams, Prader-Willi, etc. Y luego sí es cierto que también hay otra serie de causas no genéticas, que pueden ser, por ejemplo, pues accidentes que haya durante el embarazo, en el parto, por ejemplo, el síndrome alcohólico fetal, una vuelta de cordón, etcétera, etcétera. Pero eso, estaremos hablando de autismo secundario, más a nivel conductual.
¿Cómo suelen recibir, en el caso de los autismos detectados en la etapa de la infancia, cómo suelen recibir los padres un diagnóstico de autismo de sus hijos? ¿Cómo se gestiona esa incertidumbre inicial, ese miedo también?
Pues mira, depende de cómo se comunique esto. Evidentemente, si la comunicación del diagnóstico es una comunicación desde una perspectiva meramente patológica, de todo lo que tu hijo no va a poder ser, ¿no?, ese duelo por el niño que no es porque es otro, evidentemente se lleva muy mal. Y de hecho ese tipo de diagnósticos no tiene un buen pronóstico en cuanto a la evolución, porque evidentemente se centran en un duelo, en un dolor, y no se afronta la realidad. En cambio, si das un diagnóstico desde una perspectiva neutra de la realidad, es decir, oye, hay una neurodivergencia, hay un procesamiento distinto, sí es cierto que esto va a suponer más retos, porque esto es así, supone más retos, pero si lo ves desde esa perspectiva constructiva, evidentemente el diagnóstico se afronta, o sea, y el pronóstico es muchísimo mejor.
Víctor, en tu caso, ¿cómo reaccionó la gente de tu entorno más cercano al enterarse de tu diagnóstico, de tu autismo? ¿Tus amigos, tu familia?
Pues hubo, digamos, diferentes reacciones. Para empezar, yo lo dividiría en dos. Los que reaccionaron con sorpresa, es decir, los que no se lo esperaban para nada, y aquellos que reaccionaron, digamos, prácticamente diciéndolo que o ya lo sabían o algo intuían, ¿no? Es verdad que prácticamente nunca me lo habían dicho, antes del diagnóstico nunca me lo habían dicho casi nadie de forma explícita. Es verdad que mis características, pues, de comportamiento sí eran diferentes a la media, sobre todo lo sabían mis parientes y todo mi círculo cercano, sí sabía acerca de cómo me sentía yo con respecto a según qué entornos sociales, ¿no? Entonces, con sorpresa unos y luego otros prácticamente, pues eso, que ya lo sabían. Y luego con respecto a la aceptación o no, sí que es cierto que un porcentaje X, o sea, yo diría la minoría, pero sí es verdad que algunos directamente pensaban o han manifestado que o el diagnóstico era erróneo o que no podía ser. Y yo tengo la clara sospecha de que lo que lleva a este pensamiento es la imagen, digamos, típica establecida en el cerebro de la inmensa mayoría de gente de lo que es una persona con autismo, ¿no? Que es una persona que no puede comunicar absolutamente nada, que tiene patrones repetitivos de una forma muy exacerbada, y luego, pues, a lo mejor que está impedido, puede ser también cognitivamente o no. Es decir, tienen una imagen muy específica e inamovible de lo que es una persona con autismo, pero también un poco, pues, a lo mejor por lo que han absorbido por los medios o las ideas generales que existen. Entonces creo que un poco la negación, que ya digo, no ha sido lo general, pero sí es verdad que ha existido, viene de ahí, ¿no? De esa imagen estereotípica que tienen muchos.
Hay mucho estereotipo y hay mucho estigma en torno al autismo, Daniel.
Hay muchísimo, le está comentando. Dentro de la población general tenemos una imagen tremendamente estereotipada, también provocada, ¿no?, por los más medias, las películas, las series que nos han implantado, ¿no?, a la población. Esos casos, ¿no?, el que comentaba él, además el niño, más que es niño, no niña, que no habla, que tiene unos comportamientos restrictivos, ¿no?, que se tapa los oídos con cualquier ruido, que no se quiere comunicar. Y luego tenemos también el otro extremo, ¿no?, de aquellos perfiles autistas, ¿no?, con una capacidad de interactuar muy grande, y hoy en día más muchos de ellos, pues, están saliendo del armario autista, ¿no?, como Elon Musk, ¿no?, muchos personajes, ¿no?, o muchas personas de Hollywood. Y entonces tenemos como esos dos polos, ¿no?, de lo que es el autismo, cuando en realidad la mayoría de los perfiles autistas son como el suyo. Es decir, son los que vemos en clínica muchísimo. Son personas que pueden pasar desapercibidos hasta cierto momento, en lo que se ven ciertas rarezas, ¿no?, o ciertos comportamientos un poco que pueden ser un poco peculiares, pero que la mayor parte del tiempo pasan desapercibidos. Eso es el verdadero grueso de la población autista.
¿Cómo se trabaja con las personas autistas en terapia?
Pues Para empezar, lo que tenemos que hacer es explicarles que el autismo es mucho más allá de las dificultades, que es la parte con la que nos permite detectar, ¿no?, esa patología, esa sintomatología, lo que has comentado antes, la inflexibilidad cognitiva, el porqué de las rutinas, las dificultades en captar las ironías, ¿no?, las utilizas del lenguaje, eso tiene una explicación a nivel neurobiológico y eso es principal, es fundamental. Si no explicamos por qué te sucede lo que te sucede, por muchas herramientas que tenemos, al final se abandonan. Entonces, que tenemos que trabajar desde la comprensión de que el autismo es mucho más allá que las dificultades, que hay una serie de características inherentes a esta población, y a partir de ahí podemos fabricar estrategias que les ayuden a ellos a desenvolverse en determinadas situaciones, pero siempre por elección propia, nunca por imposición.
Pues en este Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo queríamos hablar precisamente de esta condición del autismo, y lo hemos hecho con Daniel Millán, que es psicólogo especializado en autismo, y también con Víctor, que nos ha contado su testimonio, su historia, al que hace 2 años, hace poquito, con 34 años, le detectaron autismo. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, y Daniel, lo mismo. Un placer, gracias a los dos.
Muchísimas gracias.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, tu compañía de seguros te obliga a ir a su oficina para hacer gestiones. Hola, di adiós y pásate a la Mutua, que además de darte un gran servicio online, te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y de famosos estamos hablando con todos vosotros, de esos famosos que os habéis encontrado. ¿Y cómo reaccionaste? Esto viene porque sabemos que Johnny Depp se encuentra ahora mismo en Teruel para rodar un anuncio de cosméticos. Y hace unos días, el Superman, el actor Henry Cavill, pues estuvo en Lugo comprando unas vacas gallegas muy preciadas. Bueno, ¿cuándo te has encontrado a un famoso? ¿En qué circunstancias y cómo reaccionaste? ¿Le pediste un autógrafo? ¿Una foto? ¿Te pusiste de los nervios que hiciste, en definitiva, Rosa Rosado?
El ridículo, por ejemplo, también
muchas
contar.
Veces por los propios nervios hace el ridículo.
Mira, hoy que estamos tristes por la muerte de Val Kilmer, aquí tenemos un encontronazo con su colega de Top Gun.
Hola, buenas. Mira, yo estando en la base aérea de Torrejón en el 2004, era policía aérea, íbamos con mi compañero y yo de patrulla, y había una parte de la pista que era de aeropuerto civil, aeropuerto privado. Pasamos por ahí, nos bajamos a tomar un café cuando vemos a dos cachonimales ahí de seguridad tapando una persona. Cuando miramos así, Tom Cruise. Claro, no había ni mod para sacar fotos ni nada. Un autógrafo que nos hizo ahí, pero la verdad que el tío encantador, bajísimo. Solo que sí, bajísimo. La verdad que impresiona lo bajo que es. Venga, muchas gracias.
Pues sí, te lo esperas más alto. Y
oye,
no.
Es bajo y creo que es muy majo.
Sí, es muy majo.
También dicen que además cuando viene a las premieres, a las presentaciones de sus películas, el tío llega mucho tiempo antes y como convoca a tantísima gente, a tantísimos fans, se pone a hablar con ellos, a hacer fotos y se puede tirar una hora tranquilamente, hora y media, y luego ya se mete al estreno de la película.
Bueno, y las veces que viene y no nos enteramos.
También es verdad.
Pero es verdad que antes no estábamos preparados para estas cosas, para encontrarnos con Tom Cruise y pedirle un autógrafo o hacernos una foto, que hoy está tan a mano, pues antes era más complicado. Unos tan atentos y otros no tanto, fíjate.
Pues yo me encontré a Javier Cámara en la puerta del Teatro Romea en Murcia. Hice muchos aspavientos cuando lo vi, muy emocionada. Y cuando él se dio cuenta, cogió el periódico que llevaba en la mano, se lo puso delante de la cara, se bajó la gorra y se fue corriendo.
Esto también puede pasar. A ver, depende de cómo pilles el día también al famoso,
¿no? Que sean un poco los locos, ¿no?
Claro. El aeropuerto es un escenario perfecto para encontrarse con un famoso, aunque hay anécdotas muy chulas como esta.
Hola, muy buenas tardes, saludos cordiales de Tenerife. Fue en el aeropuerto de Madrid. Me llamaron por altavoz, dijeron José Antonio Domínguez, presentación de la taquilla tal. José Antonio Domínguez, me llamo José Antonio Domínguez. Y mi sorpresa es que detrás de mí estaba el señor Antonio Banderas, que casualmente tenemos los mismos nombres, el mismo primer apellido. Y mi sorpresa es que yo me presento, mira, yo soy José Antonio Domínguez, y de repente yo también soy José Antonio Domínguez. ¿Cómo es esto? Una gran, gran, gran persona. Fuimos hablando 5 o 10 minutos y era un maletín que era de él. Pero bueno, coincidencia de la vida. Éxito y abrazo.
Era de él, de José Antonio Domínguez Bandera.
Ah, y qué bueno, ¿eh? Encontrarte con Antonio Banderas y poder charlar a gustito un ratito con él.
Efectivamente, pero coincidieron, ¿quién sabía que Banderas se llama así, ¿no? José Antonio Domínguez, como este señor, y se presentan
casualidad.
Los dos. Se presentan los dos. Bueno, pues estas coincidencias también pasan, nos lo cuentas, tu encuentro con famosos en el 607-150602.
La tarde.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Te hablo de las tierras raras que en las últimas semanas han ocupado un lugar fundamental. Oro, estaño, el conocido coltán. Me he cogido un mapa de España y he puesto una chincheta. Litio. En las Navas de Cáceres y en Galicia.
El litio casi todo es para hacer las baterías que sean transportables.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas? ¿O nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus.
¡Sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Parroquia de San Fernando.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
¿Quieres trabajar como vendedor o vendedora de la ONCE y desarrollar tu carrera laboral con nosotros? Te ofrecemos formación continua, estabilidad laboral y económica y formar parte de una organización de prestigio. Infórmate en 11.es o en el 900 11 44 11. Solo necesitas el certificado de discapacidad y ganas de avanzar. Ven al Grupo Social 11. Tu futuro comienza aquí.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que si me dieran a elegir, no darían un paso atrás. Lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú me das.
Fundación Mafre, 50 años construyendo un futuro más humano.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
Adiós a las tabletas. Vuelve el lápiz, vuelve el cuaderno y vuelve ese libro de texto que te formó.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Es una noticia muy interesante, ¿eh? O sea,
estas minas,
esto nos hace ganar autonomía estratégica como europeos y es muy buena noticia para las regiones españolas beneficiadas con minería de pues sí. Los españoles dormimos poco, yo soy un gran abogado
y
del
mal.
Sueño.
Pero
hay
que dormir mucho más. Que a veces no se puede o se duerme mal, Jorge.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Estamos ya a dos. 2 de abril, llegó el día de rendir cuentas con Hacienda. Yo no sé si eres de los que te pones la alarma para ser el primero en confirmar el borrador de la declaración de la renta. Igual hasta ya la has entregado porque te sale a devolver. Claro, para pagar siempre hay tiempo y lo vamos dejando. Bueno, hoy ha arrancado la campaña de la declaración de la renta, o lo que es lo mismo. Se da el pistoletazo de salida para hacer números con el fisco sobre todas nuestras actividades económicas correspondientes al ejercicio 2024. Victoria Ballesteros, compañera de Economía. Victoria, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Vamos a hacer, Victoria, si te parece, una guía práctica para no perdernos ninguna desgravación. Por ejemplo, ¿qué novedades tenemos este año?
Bueno, la principal novedad, la que hay que destacar, son las ayudas por la DANA, ¿no? Normalmente este tipo de compensaciones sí tributan, pero esas no van a tributar, se van a quedar exentas en prácticamente todos los casos, incluyendo las ayudas que dio el Consorcio de Compensación de Seguros. Pero hay que declararlas igualmente, ¿vale? Y luego, que si te toca pagar, este año vas a poder hacerlo por Bizum, que está muy extendido ya. Ya le vas a poder pagar a Hacienda con el Bizum, que es mucho más fácil. Pero hay que decir que según Hacienda, de las casi 25 millones de declaraciones que se prevén, 7 de cada 10 van a salir a devolver. Aún así está previsto que aumente la recaudación un 13%. Por cierto, que no tienen que hacer la declaración los que hayan ingresado menos de 22.000 euros en 2024 si no tienen un segundo pagador.
Otra de las cosas en la que siempre inciden los expertos es en que no hay que confirmar el borrador a la primera. Hay que revisarlo muy bien y ojito, porque contiene muchas veces muchos errores.
Sí, se equivocan bastante, ¿eh? Tanto para bien como para mal. Es decir, por ejemplo, si has tenido un ingreso y no lo refleja el borrador, tienes que incluirlo para que luego no te sancionen. La culpa siempre es tuya, ¿vale? Aunque no esté ahí. Y además, nos tenemos que asegurar de que están reflejadas todas las deducciones a las que tenemos derecho. Escucha a Enrique García, CEO de TaxTown.
El consejo de no aceptar el borrador directamente, porque el ahorro medio puede ser de entre 300 y 400 euros en deducciones autonómicas, que al final es muy difícil conocerlas si nunca vienen por defecto en el borrador.
Es que es muy difícil porque hay más de 300, en concreto 322. ¿Sabes cuánta gente las aplica, Pilar? Nada, 1 de cada 10. Es decir, estamos perdiendo mucho dinero, ¿eh? Esto lo dicen los propios técnicos de Hacienda. Ahora, tengo que decir que es todo un mundo esto de las desgravaciones autonómicas.
Las más comunes y las que más gente se aplica son aquellas relacionadas con vivienda. Luego hay muchas relacionadas con familia, desde gastos escolares, gastos en actividades extraescolares, en vestuario, en libros, pero también por nacimiento de hijo. Hay por gastos médicos en algunas comunidades, hay por gastos de actividad deportiva o de gimnasios.
No vas al gimnasio, pero te lo desgrabas. ¿Qué te parece?
Porque no sabía yo esto.
Ni yo, lo he descubierto cuando he ido viendo todas las deducciones autonómicas.
Pero claro, no te puedes desgrabar en todas las comunidades del gimnasio.
No, solo algunas.
En Asturias, en Valencia o en La Rioja.
Eso es.
O los gastos educativos en Madrid.
Eso es que hay, madre mía, una cantidad de deducciones diferentes. Algunas son bastante alucinantes, como la de gimnasio, ¿eh?
Bueno, pero el grueso de las deducciones sigue pasando por la vivienda, la compra de un coche eléctrico o las aportaciones a los planes de pensiones privados.
Sí, mira, aquí se ve mejor con un ejemplo, ¿no? Una persona, por ejemplo, que cobre el salario medio en España, unos 27.000 euros. Si tú aportas lo máximo que puedes a un plan de pensiones privado, que son 1.500, te ahorrarías 450 en la declaración. Ahora, los planes de pensiones de empresa tienen unos beneficios fiscales muchísimo más altos porque ese máximo suben otros 8.500 euros más, es decir, hasta los 10.000. Luego, en cuanto a vivienda, hay muchas deducciones autonómicas, muchísimas, sobre todo alquiler joven. Luego están las que afectan a los propietarios, que pueden desgravarse parte de los beneficios que obtienen de esos alquileres. Y luego también, pues, las obras para mejorar la eficiencia energética, las donaciones. Y luego hay que tener en cuenta también lo que tenemos que anotar en la declaración. Tiene todos los datos de criptomonedas, alquiler turístico o ventas de segunda mano, por ejemplo.
Se supone que, a no ser que hayamos ganado dinero con las ventas, no deberíamos declararlo. Vendemos perdiendo porque lo compramos más caro, pero aquí se van a reducir a gente que vende volúmenes muy grandes o mucha cantidad de artículos.
Por ejemplo, Pilar, estaba yo pensando, a ti te gusta bastante la música, ¿no?
Me gusta la música.
Yo lo sé. Entonces, ¿tú eres de las que coleccionaba vinilos o no?
Colecciono vinilos, sí.
Claro, tú imagínate que te compraste un vinilo hace la pera,
¿sí?,
de tiempo, ahí en el rastro. Y te costó, yo qué sé, lo que sea.
¿Cómo lo sabes tú lo del rastro que voy yo ahí?
Ah, claro, 1.000 pesetas, figúrate, ¿no?
Hombre, si es 1.000 pesetas, eso fue hace mucho tiempo.
Hace mucho tiempo. Bueno, pues venga, lo ponemos en euros, yo qué sé, lo compraste por 50 eurillos.
Venga, vale.
Y lo pones ahí en el Wallapop, uh-huh. ¿Eh? Y te dan 3.000. Pues tú tienes que declarar ese incremento de patrimonio, esa diferencia, porque has ganado mucho dinero, ¿vale? Eso se refiere a las ventas de segunda mano. O un volumen muy elevado, es decir, haber hecho una facturación de más de 2.000 euros. Es que hay auténticos expertos ya en esto del Wallapop, el Vinted, todas esas plataformas.
Bueno, hay gente que se saca un sueldo y que tiene una actividad económica ya a
Hombre,
través de estas plataformas. Eso, lógicamente, se tiene que controlar.
Claro,
se
lo
tiene
tienes que declarar.
Y lo tienes que declarar.
Y ahora, todo el tema de los alquileres turísticos, todas estas plataformas en las que reservamos apartamentos, ya están cruzando todos los datos con Hacienda. Saben todo. O sea, cuándo reservaste, cuántos días, con quién te ibas, absolutamente todo. Lo digo por si alguien tiene algún alquiler por ahí turístico y piensa no declararlo, pues mejor, mejor declararlo. Porque luego te va a llegar la paralela. Esto ya está.
Luego igual vienen los sustos, efectivamente.
Todas las transacciones de las criptomonedas. Porque esto, el año pasado ya las tenían, pero es que este año ya lo tienen mucho más detallado. No todos los, esos movimientos que ya hemos hecho en los exchanges, etcétera. Eso ya lo tienen todo. Así que ojo con todo esto, porque si no lo incluyes te van a sancionar. Y sobre todo, lo que he dicho antes, es que aunque se te haya olvidado, la culpa es tuya, ¿sabes? O sea, Hacienda no lo pone y se te ha olvidado, la culpa
es
tuya.
No es que haya mala fe, es que tú quieras defraudar a Hacienda, simplemente un error, aunque se trate de un descuido.
O
por desconocimiento, porque no sabes, has hecho mal la declaración de la renta o no sabías que tenías que hacer esto o lo otro. Ese descuido, ese desconocimiento también tiene sanción.
Sí, también tiene sanción. O sea, eso es así. Tú tienes la obligación de saber cómo presentar tus cuentas ante el fisco.
Bueno, como decimos, desde hoy se puede presentar ya la declaración de la renta por internet de manera telemática, pero tenemos margen. El plazo termina el próximo 30 de junio con varias fechas entre medias a tener en cuenta. A partir del 6 de mayo se podrá presentar la declaración por teléfono y de forma presencial en las oficinas de Hacienda desde el 2 de junio. Victoria, gracias.
Gracias a ti.
Nos vas contando los detalles sobre esta cita anual que tenemos todos con Hacienda. Hoy nos hemos levantado con una de esas noticias que te remueven por dentro. El asesinato premeditado de una niña de 5 años en Torrevieja. El presunto autor ha sido un hombre de 47 años que ha sido detenido acusado de haber matado a la pequeña mediante la ingesta de pastillas. La niña era la hija adoptiva de su expareja. Y el crimen se cometió en la tarde de ayer en una pedanía de Murcia, en Llanos de Brujas. Después el asesino se fugó hacia Alicante hasta que fue localizado y arrestado por la Guardia Civil en esa localidad, en Torrevieja. Estamos ante un nuevo caso de violencia vicaria, un asesinato a sangre fría para hacer sufrir a la madre de la niña, a su expareja. Pablo Muñoz es nuestro colaborador aquí en la tarde en Asuntos de Interior. Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
El crimen se cometió así como decimos, ¿no? A la niña le dio este hombre unas pastillas, la ingesta de pastillas.
Sí, es tremendo porque la madre va a recoge a la niña en el colegio al mediodía, la da de comer, la deja en el colegio y después es esta persona, este individuo que se llama Suso, le conocen como Suso, de 48 años, va a recoger a la cría como tantas otras veces, porque la verdad es que así era. Y entonces durante el trayecto, se cree que es durante el trayecto, le va dando pastillas pues de una benzodiazepina, en concreto de la marca de Sofidal, ¿no? Le va dando todas esas pastillas hasta que llega a la casa de sus padres, que es donde él vive, y la acuesta, simplemente la acuesta. A partir de ese momento, ya cuando se da cuenta, cuando ya sabe que la niña ha muerto, pues huye de allí y empieza a desatarse todo el horror que constituye este caso.
Me surge una pregunta, porque los dos ya no tenían una relación sentimental, pero por lo que estás diciendo, ¿era habitual que este hombre, a pesar de que ya no tenía relación con la madre de la niña, fuese a recoger a la pequeña al colegio?
Sí, exactamente. Es una relación muy curiosa, es un poco peculiar, porque este individuo, Suso, la niña le llamaba papá y, en fin, habían tenido muchísima confianza por la relación de bastantes años entre la madre adoptiva y este individuo, ¿no? Entonces, Realmente por eso había una cierta confianza, porque parece ser que este sujeto, pues a la niña la trataba bien, y sobre todo los padres también estaban, los padres de él, que es donde, bueno, donde al final la niña es encontrada, porque la niña es encontrada en la casa de los padres de este, que también él vive allí. Es la abuela la que llama, la primero que llama a los servicios de emergencia, al 112, para decir que la niña, que ella dice algo así como que está dormida, pero que le sale espuma por la boca.
¿Es verdad que el presunto autor llamó a la madre a media tarde para decirle, sí, que la niña ya está en el cielo?
Exactamente, esa es la frase que dice, y que, bueno, inmediatamente después cuelga. La madre adoptiva empieza a pensar que efectivamente puede haber ocurrido algo, llama, intenta volver a llamar por teléfono, él ya ha apagado su teléfono móvil, y entonces lo que hace es llamar a un amigo de la familia para que se traslade inmediatamente a la casa, y efectivamente ese es el amigo el que le dice que sí, que la niña la están intentando reanimar ya, pero la mujer esta, Ramona, se traslada inmediatamente a esa casa, pero bueno, no se puede hacer nada por la niña.
Qué horror, no quiero pensar cómo está Ramona, la madre de la pequeña.
Es una situación realmente tremenda, ¿no? Porque ella tiene la sensación de que, bueno, le ha confiado a su hija, se lo ha confiado a alguien que efectivamente es capaz de hacer esto. Ella dice ahora que no se lo podía imaginar. Es verdad que no había violencia, denuncias por violencia de género, pero también es verdad que ella había recibido muchas amenazas por parte de este individuo, diciéndola que la iba a cortar el cuello, que la iba a matar. Parece ser que ella había intentado, o estaba intentando, rehacer su vida sentimental con otra persona, y ella, bueno, al final se encuentra con esta barbaridad. Y luego hay una segunda persona que también que es tremenda, que es una prima de la madre adoptiva, que es la madre biológica. Uh-huh. Y que se llevan como hermanas, porque, bueno, la madre biológica renuncia a la custodia porque es una mujer que trabaja durante 18 horas al día, o hecho lo que ella dice, 18 horas al día en un taller, y entonces o en un almacén, y que entonces le dio la custodia a su prima para que la pudiese atender en condiciones. Es otra mujer que, desde luego, en este asunto está sufriendo como en fin, describir estas cosas es extraordinariamente complicado, ¿no? Porque son sentimientos que todos nos podemos imaginar.
Pablo, el hombre, después de que da esas pastillas a la niña, la deja en casa de sus padres acostada, él huye, ¿no? ¿Alguien logra hablar con él en ese tiempo hasta que es detenido?
Hablar de conversación telefónica no, pero sí que es verdad que hay un amigo que le llama, vamos, que le manda mensajes, y él va respondiendo, y entonces le dice que bueno, que qué barbaridad ha cometido, que se entregue, que no cometa más, que es una barbaridad, que es una locura, que tal, pero él, bueno, hay un intercambio de mensajes, pero no va más allá. De hecho, es la propia Guardia Civil, la investigación de la Guardia Civil, que sabía que este individuo se podía haber ido, podía estar en Torrevieja, el que le detiene y el que le lleva al cuartelillo y le pone las esposas, obviamente, ¿no? Es decir, sí que es verdad que él tiene ese intercambio. Hay dos intercambios, uno con la madre, con Ramona, y otro con ese amigo, pero no da lugar a más otra cosa que a la investigación de la Guardia Civil y a la detención.
¿Tiene antecedentes este sujeto, este hombre?
En cuanto a violencia machista, pues no, la verdad es que no. Y ella tampoco había presentado ningún tipo de denuncia contra él. Pero sí que es verdad, como te digo, que tanto ella, porque ella lo está declarando públicamente en medios de comunicación, pero además, el entorno está diciendo que sí, que efectivamente recibía continuas amenazas. Ella lo que argumenta es que, bueno, que no tenía miedo y que, en fin, que ella estaba convencida que no le iba a hacer nada, y si hacía algo, intentaba hacer algo, pues evidentemente ella iba a responder. Es decir, pero no presenta esa denuncia, que es de esos errores que se cometen. Bueno, en fin, hay que entender también las situaciones, pero aquí en violencia machista, aquí la clave es denunciar y volver a denunciar.
Esto es así. Y de confirmarse la naturaleza machista, como parece que es, de este crimen, se trataría, Pablo, del primer asesinato por violencia vicaria de este año 2025.
Sí, la violencia vicaria, fíjate, es algo que probablemente nos repugna incluso más que la violencia machista, porque bueno, la violencia machista, que es, insisto, es repugnante, pero vas contra la persona que tú crees que te está haciendo daño. Aquí es todo, la elaboración es muchísimo más sofisticada, la elaboración mental, porque aquí es acabar con la vida de alguien para provocar el máximo dolor a la persona que realmente, contra la persona que realmente tienes todo tu, quieres cargar todo tu odio. Ha habido este año este caso, pero es que el año pasado, fíjate que fueron 9. 9 casos, es el mayor número de casos de violencia vicaria que ha habido en España desde 2015. Quiere decirse que este tipo de cosas, bueno, pues se van generalizando, no diré generalizando, pero bueno, van siendo menos, en fin, ocasionales de lo que me parece. Y además esto se produce, y yo creo que es, conviene recordarlo, en un momento que tenemos toda la polémica por la publicación del libro de José Bretón, uh-huh. Que es el caso probablemente de violencia vicaria que todos, a los que todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de este asunto, ¿no?
Pues Pablo Muñoz es nuestro colaborador en Asuntos de Interior. Pablo, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pilar.
¿Con qué famoso te has encontrado y cómo reaccionaste? ¿Te llevaste una sorpresa? ¿Te lo esperabas? ¿No te lo esperabas? ¿Ibas con el móvil en la mano y aprovechaste para pedirle una foto? ¿O a lo mejor con lápiz y papel y lo que le pediste fue un autógrafo? ¿No te cortas ni un pelo? ¿Te pusiste de los nervios? ¿Hiciste el ridículo? Bueno, o eres de los discretos que dice, mira, yo ni me acerco. Pues ahí está el famoso. Muy bien, que le vaya bien, pero yo no me acerco. Que hay de todo en esto y que muchas veces tampoco sabemos cómo vamos a reaccionar, Rosa.
Sí, sí, sí. Bueno, y si has sido fan de alguien y lo has conocido, incluso perseguido, como es el caso, pues también nos lo cuentas.
Yo estuve persiguiendo a Alejandro Sanz, que actuó aquí en Linares, hasta que ya paró, se bajaron los guardaespaldas del coche y me dijeron que pasaba, que lo habían perseguido por todas las calles. Ah, le dije que mi pareja quería una foto. Se bajó Alejandro Sanz, se echó una foto con nosotros y aparte nos dio una toalla firmada por él y dedicada. Por cierto, ya nos preguntaron cómo salir lo más rápido hacia la autovía dirección Madrid.
Dijeron, no puede ser que me encuentre con otro loco como este que nos persigue por una foto o lo que sea. Pero fíjate que se bajó del coche, ¿eh? Que no todos los famosos responden de la misma forma, también depende de cómo les pillas, hay que entenderlo, ¿no? Pero bueno, en este caso consiguieron también revertir la situación.
Hola, buenas tardes. Pues hace 30 años unos amigos fueron a veranear a Mallorca y se encontraron con Michael Douglas. Se fueron a pedirle una foto y su primera reacción fue decirles que no. Y uno de ellos le dijo, no, que si nos puedes hacer así en mímica, ¿no? Si nos puedes hacer una foto a los dos. Y entonces se moría de la risa. Sabía que no era verdad, pero le hizo gracia y se hicieron unas cuantas fotos juntos.
¿Ves? Bueno, le hizo gracia la reacción. No, si no, no te hemos reconocido. Es para que nos hagas una foto.
No hay
bueno.
Nada como tocar la tecla, ¿no? Para empatizar un poquito con el famoso, porque yo veo a Michael Douglas y yo te digo que no me acerco a pedirle nada.
Yo tampoco,
nada.
No tiene cara de simpático, ¿eh?
No. El no lo tiene puesto en la cara. Entonces hay que tener valor, pero bueno, en este caso lo hicieron muy bien, ¿eh? De todas formas, es que es eso, hay famosos con los que nunca esperas encontrarte.
Buenas tardes. Mi historia es que en el año 87, yo soy de Palma de Mallorca y teníamos una barquita y nos íbamos a pasar días al archipiélago de Cabrera junto con otros amigos. Y un día, bajando a la taberna con una Zodiac, oíamos de detrás a alguien que decía baby, baby, y pensábamos, esto iris, qué pesados. Y a la hora de amarrar, resultó que era Paul McCartney y Linda Evans, que llevábamos un bebé y nos fueron súper simpáticos. Y a partir de ahí estaban ahí fondeados y cada día nos saludaban con la música, súper amables.
Vamos, que el tipo de la Zodiac de atrás sea Paul McCartney.
Mola mucho.
Y encima pues que lleguéis a saludaros y bueno, claro, un día tras otro tampoco es que sea un sitio donde haya mucha gente, ¿no? Estás tu barquita y la Zodiac y poco más. Pero qué casualidad, ¿eh? Bueno, tenemos anécdotas de todo tipo.
Buenas tardes, gente. Pues yo soy súper mega fan de Bertino Borne, vivo en las Islas Canarias. Y vino a un supermercado a vender jamón. ¿Y con qué fui yo? Con mi disco de los años 80. A que me lo
firmara. Buenas noches, señora.
Asombrado se quedó cuando vio el disco, porque en el disco estaba todo pibón. Ahora no es que no esté pibón, pero antes estaba más. Y la segunda anécdota es mi hija, que salió en una película de Dani Rovira, que ahí mandó una foto y su primera nómina la tuvo con un año y medio. Se portó súper bien con ella, pero no tuve esa picardía de sacarme una foto con él y con la niña y de pedirle un autógrafo. Así que ahí lo dejo. Buenas tardes, gente, gente.
Claro, pero es que no era Bertín. Entiéndeme, Bertín es como que te llamaba más.
Claro, es que tú eras muy fan de Bertín y digo, vamos, voy donde esté Bertín y no me corto un pelo. En cambio, el otro ya pues te da un poquito más de pudor.
Ha sido mucho Bertín, ¿eh?
Hombre, imagínate.
Ha sido mucho Bertín y dices que va a un supermercado
la cantidad
de fans. Allí que voy.
Con el disco de los años 80.
Aunque sea con el jamón. Y bueno, luego lo de la foto, es verdad que nos manda una foto de la nena con Dani Rovira en esa película y que la nena es preciosa. Pero claro, bueno, yo que sé, hay famosos que te dan, ¿no? Por acercarte y pedirle fotos
y luego está la situación cuando vas con tus hijos. Por ejemplo, mi hijo no se corta un pelo, le tengo que parar. Cuando veo a un famoso le digo, Pedro, por favor, no molestes,
Pedro,
no molestes.
Pedro, para.
Según estoy diciendo esto, ya se está haciendo la foto. O sea, tiene foto con Mariano Rajoy, con Pedro Sánchez. Ayer me mandó una con el actor de La que se avecina, con Pablo Chapella.
Chapella, sí.
Con todos los que se encuentra, porque es su serie favorita, tiene fotos. No para de hacerse fotos.
Y la suerte de encontrarse con tanta gente.
Oye,
¿eh?
con un expresidente del gobierno y con un presidente del gobierno tiene gracia también,
sí,
la criaturita.
Además es que le ha dado lo mismo uno y otro. Es
uno en un partido de fútbol y otro en un aeropuerto. Se lo encuentra y cuando me he descuidado, ya está.
Eso está fenomenal.
Ya has hecho la foto.
Pues mira, ya tiene ahí el recuerdo. Pero es que hace ilusión. Cuando te encuentras con alguien que te gusta y que admiras, pues te gusta hacerte fotos y acercarte. En esta ocasión fue en Londres, mira.
En el año 1999 me crucé en la calle en Londres, cerca de Oxford Street, a Tony Hanley, el cantante de Spandau Ballet. No me atreví, me quedé totalmente perpleja. Guapísimo, mucho más guapo de lo que aparecía en la televisión. Altísimo, yo creo que estaba alrededor de los 2 metros o 1,90 metros largos. Y un cuerpazo, me quedé totalmente impresionada de lo guapísimo que era.
Es enorme y a mí también me encanta. Yo tampoco hubiera sabido qué hacer si me lo encuentro por la calle, fíjate.
Imagínate, cuando todos en los 80 escuchábamos a Spandau Ballet, ¿no? Qué maravilla.
Sí.
Bueno, ¿con qué famoso te encontraste? ¿En qué circunstancia? ¿Cómo fue aquello? ¿Nos lo cuentas?
Sí, ¿cómo reaccionaste en el 607-15-0602?
Seguimos en la tarde. Enseguida viene Javi Nieves.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
En GAES sabemos lo importante que es oír bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso en GAES puedes probar gratis nuestros audífonos sin compromiso y en tu casa, porque queremos que estés seguro de tu elección. No esperes más y llama al 937 40 47 y pruébalos gratis.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mi hermana está todo el día que si please déjame Movistar Plus para ver Emilia Pérez. Please déjame el Plus para ver La Infiltrada. Please el Plus para ver Los Años Nuevos. Se lo podría poner ella, que ahora vale 9,99 al mes y da igual con quien tengas internet. Que está todo el día comprándose de todo, pero justo eso no. Así me dejaría a mí de tanto plus, please.
Todo es al plus sin please.
Movistar Plus. Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas del Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Única, por sus entornos monumentales.
Única por sus propuestas culturales.
Semana Santa en Castilla y León.
Única.
Junta de Castilla y León.
En Aldi los frescos tienen el mejor precio.
Y nuestras marcas originales se seleccionan entre lo mejor de lo mejor.
Por eso somos la maravilla de vuestro barrio.
Y del mío, Aldi.
También, Aldi.
Ahora con el kilo de fresas.
A solo 2,99, un 36% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hay cosas que generan mucha desconfianza. Pasar por el arco de seguridad del aeropuerto o que tu gato se quede mirando a la pared cuando no hay nada. Pero los seguros de hogar y auto de AXA, con una de las mejores coberturas del mercado, generan mucha confianza. Así que ya sabes, elige en quién confiar. Infórmate en AXA.es o en uno de nuestros 7.000 puntos de venta.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 6, las 5 en Canarias.